Amigos de Sábado Sarandí, y como les comentaba más temprano, estuvo en Uruguay, en Maldonado concretamente, y seguramente debe haber visitado seguramente a parientes en Montevideo, Carmen Posadas, esta escritora uruguaya que desde hace tantos años vive en España, presentando su nueva novela, La Maestra de Títeres. Y bueno, como siempre es un gusto recibirla, y la consideramos amiga de este programa, a Carmen Posadas. ¿Cómo estás, Carmen?
Encantada de saludarte, Jaime. Siento no poder estar ahí contigo en directo, como otras veces, pero me da mucha alegría hablar contigo.
Bueno, del mismo modo. ¿Qué es lo primero que te estruja el corazón cuando pisas el aeropuerto de Carrasco?
Ay, fíjate que ahora estoy viniendo muy a menudo, casi una vez por año, pero siempre tengo ese pellizquito que dices, ay, estoy de vuelta en casa. Y todo lo que se recuerda, lo que sé, los olores, los sabores, y después el cariño de la gente y de la familia, porque nosotros somos como una especie de tribu, cada vez crece más, cada vez somos más, y reencontrarse es una maravilla.
Uh-huh. ¿Y cómo encontrás Montevideo cada vez que llegás? Pese a que, bueno, la estás viendo cada vez más seguido, pero también el tiempo desde que te fuiste, la Montevideo que dejaste, es muy distinta a la que es hoy.
Fíjate que yo lo veo porque en Europa está todo el mundo deprimido, ¿sabes? Ajá. Está todo el mundo tristísimo, quejándose. Parecía que había una recuperación económica y ha ido para atrás. Hay muchos problemas políticos, la gente tiene un gran desencanto. Y sin embargo, aquí veo mucho más optimismo que en Europa en general. Te digo, o sea, comparado no solamente con España, sino también con Francia, con Italia. Como viajo mucho, voy pulsando el sentir y me da la impresión de que aquí la gente está mucho más optimista que en Europa.
Y eso que tenemos, hemos heredado la morriña, ¿no?, de española.
Sí, pero de todas maneras, además, la verdad es que el verano hace mucho y ese, por ejemplo, Punta del Este está divino, las playas fantásticas, y volver a toda esa infancia mía que la tengo como idealizada, pues es un placer.
Uh-huh. Sí, y que de alguna manera en cada novela tuya, salvo que las épocas y los escenarios literarios que hayas elegido para que transiten tus personajes sean muy específicos en el espacio o en el tiempo, se deslizan esas ideas sobre esa forma en la que te criaste, muy muy feliz, con determinados valores, porque digamos has sido una observadora muy inteligente y detallada de la realidad que te ha tocado vivir, ya sea en Montevideo, ya sea en España, y esta maestra de títeres no está nada alejada de esa capacidad de observación que ha generado en más de un libro.
Sí. Yo creo que sobre todo en la vida yo soy una observadora. A lo mejor porque era una niña extra tímida, de esas que si la miran se tira encima de la Coca-Cola y tartamudea y cosas por el estilo. Entonces siempre estaba un poco retraída, lo cual en la vida eso es un problema, claro, porque no participas como el resto de las personas. Pero sin embargo para la literatura es impagable, porque la gente que es menos protagonista y más observadora pues tiene esa ventaja y puede retratar una sociedad o una situación o unos personajes mejor que alguien que es más protagonista y más, participa más.
Uh-huh. También seguramente te debe haber ayudado a afinar ese sentido de observación, el tema de viajar mucho y vivir en diferentes realidades y diferentes partes del mundo en momentos históricos también muy particulares, ¿no? O sea, como que has ido descubriendo ciudades y países constantemente en tu vida.
Sí, yo creo que en eso sí es una privilegiada, porque pues donde vaya yo me siento bien. Obviamente en Uruguay me siento mucho mejor porque así acabo mi país, pero si mañana me dicen que tengo que ir a vivir a Australia, no me importaría, porque es una aventura, ¿sabes? O sea, uno se reinventa, depende de dónde esté. Así que yo he tenido muchas vidas, casi, bueno, desde luego bastante más que un gato. Mil sí. Vidas, diría yo.
Sí, y bueno, y esta maestra de títeres, esta nueva novela, tiene que ver con un estilo que yo quería hacer memoria en cuál de tus novelas anteriores había visto esa crítica y esa ácida Carmen Posadas. Yo no sé si era Pequeñas Infamias o las Mocas Azules, que tú observabas cierta clase social, ciertos personajes de la alta sociedad y mirabas y eras muy ácida y muy satírica con las descripciones. Como que también esta novela es Carmen Posadas en su tinta, ¿no? Siendo muy ácida a la hora de escribir.
Bueno, más que ácida yo diría que es con sentido del humor, porque
está bien.
A mí me divierte mucho observar las tics y las cosas absurdas que hacemos todos y que normalmente no nos damos cuenta. Entonces, en esta novela es como un retrato de la sociedad desde los años 50 hasta ahora, porque los esnovismos, el amor, el adulterio, lo que tú quieras, es distinto en distintas épocas, ¿no? Uh-huh. Entonces, quería contar todos esos tics y todas esas pequeñas infamias que todos de alguna manera cometemos, o también cosas maravillosas, pero en fin, contar cómo éramos para entender un poquito en qué nos hemos convertido. Y entonces, bueno, uno no es en los años 50, pues por eso que te estaba contando, pues a lo mejor cómo era el adulterio en los años 50, pues es distinto de los años 70, o ahora pues se juega de otra manera, ¿no? Entonces, el haber hablado de distintas épocas, pues nos ayuda un poquito a ver cómo ha sido ese desarrollo en tantas facetas de la vida.
Lo que pasa es que ha cambiado demasiado la sociedad y muy rápido. Creo que si uno mira los cambios de la sociedad, no sé, en los comienzos de la historia eran todos mucho más lentos. Creo que nos ha tocado el privilegio de vivir una época, Carmen, en la cual hemos visto muchísimos más cambios concentrados que lo que seguramente vieron 4, 5 o 10 generaciones atrás.
Sí, es verdad, todo es mucho más trepidante, pasa muy rápido, pero sin embargo te das cuenta que hay muchas cosas que también están involucionando, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, había una estadística hace poco sobre el maltrato, ¿no? El famoso maltrato a las mujeres, uh-huh, etcétera. Entonces hacía una encuesta con chicos, con niñas muy jóvenes, y todas decían, por ejemplo, que, ay, no, es que mi novio me quiere y por eso me controla el móvil y cosas por el estilo. Y dices, pero ¿cómo es posible que en el siglo XXI una niña piensa que el novio la quiere porque le controla el móvil? Que parece una actitud casi de los años 50 o el principio del siglo XX o cosas parecidas. Entonces, es curioso porque, por un lado, los modos avanzan muy rápido, pero por otro lado hay como una especie de vuelta a unos patrones que parecían completamente superados.
Uh-huh. Y bueno, y después tus protagonistas, mujeres, ¿no? También si bien no se te puede considerar, porque en ese sentido has tenido una posición muy muy clara y muy equidistante, sí, muy femenina, pero no necesariamente feminista, luchadora en el sentido más agresivo del término, pero sí las mujeres están allí como fundamentales en tu novela, son el eje.
Bueno, sí, porque las dos protagonistas, o tres mejor dicho, porque son una abuela, una madre y una hija, son mujeres, pero yo quiero huir un poco de lo que están haciendo otras escritoras, que es novela de mujeres, uh-huh, para mujeres, sobre mujeres. Lo encuentro muy agotador. Por suerte el mundo está hecho de hombres y mujeres, afortunadamente, porque si no sería sumamente aburrido. Y yo le doy tanta importancia a los personajes femeninos como a los masculinos, y tampoco quiero hacer, que también es muy habitual ahora, que las mujeres somos inteligentísimas, buenísimas, extraordinarias, y los hombres un poco tontos, también eso me molesta, así que yo quería retratar como es en la vida hay mujeres muy tontas y hombres muy tontos, y mujeres muy inteligentes y hombres muy inteligentes.
¿Cuánto te divierte escribir? Porque también ese tono de humor de esta maestra de títeres, yo sospecho que, bueno, has generado también, primero, antes que nada, divertirte tú mientras lo vas escribiendo.
Pues sí, había momentos en que me reía yo sola, porque escribir es una cosa muy curiosa, ¿sabes? Hay situaciones o escenas en las que no has pensado, a lo mejor en 30 años no las da un segundo pensamiento, pero si de repente cuando estás escribiendo te viene patente, nítida una situación y la puedes retratar con pelos y señales, y cómo iba vestido fulano y cómo iba vestido mengano y qué dijo sutano. Y entonces ese tipo de recreación que tú dices, ¿pero dónde salió todo esto? Yo lo tenía olvidado. es muy divertido. Y también, yo qué sé, cosas que me han pasado en la vida, que de alguna manera no las tenía asumidas o que me dolían, también las pones en un libro y es casi como un exorcismo.
Uh-huh. Había una película que seguramente yo siempre con mi mala memoria me equivoco en el título, que mencionaba lo de los vicios secretos, públicas virtudes o algo así. Y bueno, vicios secretos, públicas virtudes o algo así.
Sí.
Y bueno, y de alguna manera en esta novela también hay de esas cosas, hay vicios secretos y públicas virtudes, pero no Carmen Posadas no juzga, sino que cuenta y describe. Y también a veces el escritor le es todo un gran desafío, que yo supongo que en los cursos que das con tu hermano de escritura debe ser uno de los temas fundamentales, porque ahora también, yo no sé si es por el tema de las redes sociales o qué, pero tenemos una gran tendencia a pretender estar juzgando permanentemente todo, conductas, opiniones, actitudes, vestimenta, comida, todo lo que uno hace está como que sujeto a la opinión de otro.
Sí, eso es completamente agotador. Y lo que dices tú es cierto, que a través de las redes sociales se ha exacerbado. Es casi como que antes el cotilleo, los chusmeríos y no sé cuánto era algo que se circunscribía a los amigos, al bar que comentabas. Y ahora el mundo entero se ha convertido en un enorme patio de vecinos que está todo el tiempo comentando, y desde luego no favorablemente, porque eso no tiene ningún chiste. O sea, más bien es para despellejar a todo el mundo vivo. Fíjate qué curioso que lo que has mencionado tú, el nombre de esa película, sí, de
Vicios secretos, públicas virtudes.
Privados. Yo dije, este es el título perfecto para mi novela, qué mala suerte que ya me lo hayan pisado, porque habla justamente de eso, ¿no? De cantidad de gente que presenta una imagen, una fachada, todo es glamuroso, todo el mundo es bueno, todo el mundo se ayuda unos a otros, además todas esas palabras que se nos llenan la boca todo el tiempo de compartir o de colaborar y no sé cuánto, que es todo mentira, ¿no? Y era el título ideal, lástima que se me adelantaron por algo así como con 40 años.
más o menos, sí. Pero de todos modos, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuándo esa gente que actúa de esa manera es la real? Cuando apoya la cabeza en la almohada hasta ahí capaz que en definitiva también sigue siendo un personaje?
Yo creo que nunca, fíjate, porque ya han fabricado de tal modo su personaje que se mienten a sí mismos. Y a mí eso siempre me ha resultado fascinante, porque yo lo que quiero todo el tiempo es intentar entenderme a mí misma, no falsear lo que soy, ¿no? Pero asombrosamente funciona muy bien, ¿sabes? Esa gente que se inventa un personaje que además, tú dices, bueno, en la época de la hiperconexión sería muy difícil guardar ciertos secretos, ¿no? Todo el mundo puede mirar en internet y saber qué día nací yo o quiénes eran mis padres o todas mis circunstancias están ahí. Y sin embargo, como hay tantísima información, se produce una sobredosis que al final lo que crea es una desinformación espantosa, y los mentirosos, tienen el momento de oro, porque en ese momento todo es mentira, todo puedes inventar de lo que te dé la gana, a pesar de que sea muy fácil comprobar que eso no es así. Al final el mentiroso se lleva el gato al agua.
Y si miramos seguimos aprovechando y adueñándonos de buenos títulos ajenos, si yo le pregunto a Carmen Posadas si ella es apocalíptica o integrada, como el libro de Humberto Eco, es decir, apocalíptica diciendo que la sociedad está cada vez peor por todas estas cosas que estamos diciendo, o no, hay que meterse en el juego, jugar las cartas como se nos está planteando, y bueno, y acompañar esta involución de la sociedad. ¿Qué es Carmen Posadas?
Bueno, yo creo que hay que jugar el juego, no hay más remedio, porque además remar contra corriente primero es cansadísimo y luego casi seguro que no vas a llegar a ninguna parte, pero soy muy partidaria de que cada uno intente mejorar su pequeño mundo inmediato, ¿no? Dices, ¿cómo mejorar el mundo? Pues mejora tu mundo de alrededor, o sea, las grandes gestas solo están a la altura de personas muy destacadas y muy pocas, yo que sé, Gandhi, Martin Luther King y tres o cuatro más, pudieron cambiar el gran mundo, ¿no? La forma de pensar de muchísimas personas. Pero nosotros sí tenemos la capacidad de cambiar nuestro mundito, ¿no? Y eso sí que estoy empeñada yo, en cambiar mi mundito.
Claro, pero se nos dice que necesitamos comprar tal mermelada para ser mejores o fumar tal cigarrillo. Bueno, ahora está más complicado fumar, pero para ser seductores. Es decir, también el consumo nos está también ayudando a crear personajes y a mentirnos a nosotros mismos. Porque si yo tomo ese refresco, Carmen, voy a seguir siendo el mismo de siempre.
Sí, a mí siempre me ha fascinado mucho, por ejemplo, con las cremas, ¿no? De las señoras, que se gastan una fortuna. Tú compras una crema que te cuesta $200 y que sabes perfectamente que no sirve absolutamente para nada, pero igual te la sigues comprando con una gran mentira que está aceptada por todos, porque nadie dice que las cremas no sirven absolutamente para nada, como en efecto así es. Y entonces, bueno, esa mentira, en el fondo, todos somos cómplices de que nunca se desmonte ninguna de ellas, porque tenemos esa vaga esperanza de que a lo mejor lo que nos están mintiendo resulta que puede ser verdad, y sabemos que no es.
Lo tuyo es la literatura, la narrativa, la ficción, y si bien has hecho biografías, pero en definitiva creas tus mundos, contás cosas, es la literatura y es la ficción. ¿Cuál crees que puede ser, y ya que estábamos hablando de cambiar los pequeños mundos de cada uno, ¿puede la literatura, la ficción, cambiar el mundo, ayudar a cambiar esos pequeños mundos personales?
Bueno, hay ejemplos muy muy notables, y algunos para bien y otros para mal. No sé, por ejemplo, cuando Goethe publicó Werther, de repente se puso de moda suicidarse. O sea, increíble, pero eso es así. O sea, que hay algunos genios que tienen la capacidad de cambiar el mundo, en este caso para mal, pero bueno, ha habido otros muchos casos de libros que han tenido un efecto positivo. Yo creo que todos los que tenemos una proyección pública y que nos escuchan y que tenemos, pues escribimos en prensa, en libros, etcétera, tenemos la obligación de clamar en el desierto. Alguien nos va a oír, alguien nos va a oír. Y tarde o temprano las cosas se van encarrilando. ¿Sabes eso que decías tú de Humberto Eco? Es verdad, o sea, que hay una cosa apocalíptica y luego una cosa conformista, pero si miramos hacia atrás con muchos dientes de sierra y con muchos vaivenes, y el mundo progresa. O sea, el mundo siempre va un poquito adelante en las cosas, con altibajos, pero mejor que hace 200 años estamos, eso está claro.
La musicoterapia ha hecho de la música, ha encontrado efectos sanadores y terapéuticos. ¿Es la literatura sanadora?
Ah, sí. Lo que pasa es que la gente piensa que la literatura sanadora son los libros de autoayuda.
No. Y no me refería a eso justamente.
Entonces, leer un libro de que cómo ser feliz toda la vida y eso no te, al final lo único que te hace es reiterar todo lo que ya sabes. Entonces es una estupidez. A mí me irrita muchísimo ese tipo de libros, que además venden muchísimo, ¿sabes?
Sí.
Que eso jamás va a cambiar el mundo. Lo que cambia el mundo es alguien que hace una reflexión que realmente te mueve los cimientos, y desde luego ese no va a ser el autor de autoayuda, seguro que no.
Hablando de los libros, hay una japonesita que, culpa de Netflix, se ha puesto muy famosa, que es esta japonesa que enseña a ordenar las casas.
Ah, los armarios, ¿no?
Exactamente, pero entre los consejos que da Carmen, da uno de deshacerse de los libros, como que los libros, salvo que alguno, si es que te significa algo para ti, después tire los libros, la casa sin libros para ahorrar lugar. ¿Qué te parece eso a una escritora y lectora contumaz como eres tú?
Bueno, me parece un absoluto disparate. Yo comprendo que si está rodeando armarios y vive en Tokio, donde el metro cuadrado vale una fortuna, y tiene que explicarle a sus devotos cómo doblar los calcetines, etcétera, diga eso de los libros y piense que a lo mejor puedes leerlo todo en un Kindle. pero para los que nos gusta mucho la literatura, yo, por ejemplo, el Kindle nunca he conseguido hacerme con él, porque a mí me gusta guardar los libros, me gusta subrayarlos, me gusta el volver a ellos y releer aquella frase que me gustó. O sea, a mí tener una biblioteca virtual para mí sería un castigo, porque es que no soy ese tipo de persona. Y de hecho, ahora hay estudios, por ejemplo, los e-books uh-huh. entraron muy fuerte hace como 15 años. Pensamos que iba a acabar con el libro de papel y ahora se vuelve al libro de papel. Porque el libro de papel es un invento perfecto, o sea, todavía no se ha conseguido superar.
Uh-huh. Es tal cual, es así. Y eso entró muy fuerte el libro electrónico en España, quizás en Europa. Digo, aquí ni picó, así que, y si llegará tarde. ¿Has vuelto a releer aquellos primeros libros tuyos?
Pues mira, he releído algunas cosas. Hace poco me pidieron que reeditar un libro que se llama El síndrome de Rebeca, uh-huh. que es, bueno, yo lo escribí como a finales de los años 80 y que trata de cómo influye en la vida de las personas el fantasma de un amor anterior, ¿no? Se llama El síndrome de Rebeca porque, bueno, en la película Rebeca, esta mujer vive a la sombra de esa Rebeca sensacional, que era mucho más inteligente, más guapa, no sé cuánto, y nunca, siempre estaba como en inferior de condiciones con respecto a su marido, ¿no? Y releí ese libro y digo, ah, pues mira, yo era bastante inteligente cuando tenía 30 años. Pensé que iba a encontrarlo mucho más infantil e inmaduro. Claro. Y te diré que es un libro que además para mí ha sido una satisfacción porque he acuñado un término en psicología. Si tú ahora pones síndrome de Rebeca, existe como un término en psicología. Y me lo inventé yo, así, sin saber, una tarde.
Mira que bueno, uno suele ser bastante más cruel con sus pecados literarios de juventud y sus primeros, uno habla con escritores y siempre son mucho más críticos con esos comienzos, o sea que me parece interesantísimo esto que estás diciendo.
Claro, no he hecho el experimento con otros libros, que a lo mejor me lleva un susto, uh-huh. pero con ese, además me da miedo releer, pero en fin, uh-huh. a lo mejor ahora que he hablado contigo te tomo la idea y me animo.
No, porque además yo estaba recordando las primeras veces que conversamos y daba la sensación, Carmen, como que tú misma y el mundo literario que te rodeaba en España y también aquí, que eras prácticamente desconocida, te hacía libro a libro rendir un examen muy exigente. Y justamente, libro a libro, tú fuiste imponiendo tu literatura y tu forma de trabajo y tu profesionalismo y tu creatividad. Me da la sensación, siguiéndote desde hace tanto tiempo, que no ha sido un camino fácil este que has recorrido, camino literario estoy hablando.
Sí, bueno, la gente siempre piensa que los prejuicios van en un solo sentido y que entonces si alguien pertenece a una clase humilde y yo qué sé, o es de determinada religión o tiene la piel de un color o de otro, va a sufrir prejuicios. Pero también existen los prejuicios de la gente que siempre piensa que si, por ejemplo, si escribes pero al mismo tiempo eres más, un poco mona y tienes éxito, no sé cuánto, entonces parece que como que eso no es posible, como que no encaja, ¿no? Uh-huh,
claro.
Y te están todo el tiempo, hay una cierta sospecha. Bueno, pues será que no lo escribe ella, a lo mejor tiene un, no sé cómo le llaman aquí en Uruguay, a los
sí, writers, el escritor así, fantasma, sí.
Claro, a mí me acuerdo, por ejemplo, cuando salió un libro de cuentos que se llama Nada es lo que parece, uh-huh. y entonces salieron las críticas y decían que no lo podía haber escrito yo, que lo tenía que haber escrito un negro. Y mis amigas me decían, pero ¿no estás ofendidísima? Dijo, no, yo estoy encantada, porque que digan que lo ha escrito un negro quiere decir que el libro es muy bueno. Si no, dirían que era una porquería, tranquilamente.
No, pero bueno, y es esto que estás diciendo, eso de los prejuicios, tiene mucho que ver justamente con La maestra de títeres, porque es una novela que muestra una sociedad también cargada de prejuicios.
Todas las sociedades están cargadas de prejuicios, pero es que además, por eso te digo, que siempre pensamos que hay un determinado tipo de prejuicio y que se excluye a alguien porque tiene una orientación sexual X, por lo menos hasta ahora había sido así, o que tiene la piel de un color y te excluían. pero es que hay prejuicios de todo tipo y muchas veces estos son los más difíciles de detectar, porque tú dices, a fulanita tal no puede ser víctima de prejuicios, y lo es, y lo es.
Bueno, la última persona que en nuestra charla cito es a Einstein, cuando decía que era mucho más fácil descomponer o deconstruir, no me acuerdo, un prejuicio que un átomo.
A ver, ¿cómo es? ¿No te vi bien?
Claro, cuando la bomba atómica, Einstein dijo algo así como que es mucho más fácil deconstruir o destruir un átomo que un prejuicio.
Ay, qué bueno, me encanta esa frase.
Es buenísima.
Te voy a citar a partir de ahora, me parece buenísima.
¿No? Bueno, googleala para decirla bien, porque te la estoy diciendo de memoria. Bueno, Carmen Posadas, entonces, la maestra de títeres, este libro editado por Espasa, que distribuye Planeta en Uruguay, ya está en todas las librerías. ¿Llegaste a conocer la receta secreta del suflé de dulce de leche de tu madre?
Bueno, sí. Porque es verdad que las guardaba celosamente, pero al final encontramos un libro de recetas en las que la tenía escondida. Así que ahora ya sé cuál es el misterio.
Bueno, entonces para la próxima hablamos de comida también, Carmen.
Claro que sí, claro que sí.
Te mando un gran beso y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, como siempre, que es un amor.
Muchas gracias.
Me encantó poder tener este ratito contigo.
Muchísimas gracias, Carmen. Que pases muy bien.
Un beso.
Chau, chau. Voto para ti. Carmen Posadas, entonces la maestra de títeres, estuvo en Sábado Sarandí.